Continuamos en esta segunda mañana de Radio Nacional San Luis, esta radio, la radio pública, la radio de todos, y vamos a hablar con un intendente, el primero de la democracia en Villa Mercedes, el primer intendente de esta, de estos 40 años que homenajeamos en esta semana desde ayer, y estamos hablando, por supuesto, con él por esto que es tan importante y lo que significó para él la llegada de la democracia. Hablo de Miguel Ángel Bonino. Muy buenos días, Miguel Bonino, ¿cómo estás? Carmen González te saluda para la radio pública.
Querida Carmen, un gusto de escucharte, un gusto a través tuyo de hacer un contacto con toda la mucha audiencia que sé que tenés. Así que, bueno, muy feliz. Ayer fue una jornada extraordinaria en lo que hace, como vos te podés imaginar, a sumar emociones, recuerdos y tantas cosas lindas que vivimos hace 40 años, ¿no?
Así es.
Donde los argentinos decidimos esta forma de vida, que es la democracia, y no la abandonamos nunca más, ¿no? Y de la mano de Alfonsín se abrió esa posibilidad, ese domingo 30 de octubre de 1983, que yo siempre cuento como anécdota, amaneció lluvioso, muy lluvioso, y eso nos hizo suponer a nosotros que era un día de lluvia, un día de triunfo radical. Pero vos sabés que a media mañana, tipo 10 de la mañana, empezó a despejarse y salió un sol radiante. Entonces los peronistas empezaron a decir, no.
Es un día peronista.
El día peronista. Pero bueno, al final logramos un triunfo en Mercedes categórico por una gran diferencia de votos. Y bueno, que es lo mismo que ocurrió en el país con Alfonsín, ¿no? Lamentablemente no pudimos ganar la gobernación. Fue una elección, para los que no la recuerdan, muy, muy rara, porque quedó el 80% de la población de la provincia bajo intendencias radicales, pero no pudimos llegar a la gobernación. Por eso teníamos la intendencia de La Toma, la de San Luis, la de Villa Mercedes, todos gobiernos radicales, ¿no? Pero no nos alcanzó para gobernar.
Imagino, Miguel, que, bueno, te escuché ayer en varios lugares, supongo que muchos medios te entrevistaron en esta cuestión de la democracia, porque fue demasiado importante para todos los argentinos, ¿no? Recuperar la democracia después de todo el dolor sufrido en los años aciagos y oscuros de la dictadura.
Sí, todo lo que nos pasó. Yo cuento una anécdota. En el año 78 estaba en Madrid y voy a un... En Londres. Y voy a un subte, bajo al subte para hacer no sé qué viaje, un trámite ahí dentro de Londres, y me encuentro con un cartel pintado adentro de la pared del subte, gobierno militar argentino devuelva los 6.000 muertos y los 6.000 desaparecidos. Y la verdad que sentí un dolor en el alma encontrarme con eso en Londres en el año 78. Así, devuelvan los 6.000, decía la inscripción con aerosol en una pared del subte. Y bueno, viste, son las cosas que padecimos.
¿Y cuando, acá en Villa Mercedes, cuando sos argentino y estás en otro lado y de pronto leer eso es como que te da una puñalada, ¿no?
No, sí, un dolor, me provocó un dolor en el alma ver eso, no lo podía creer, ¿viste? Es decir, tan lejos y se conocen las atrocidades que está haciendo este gobierno. Villa Mercedes es chico, pero nosotros acá tenemos la Quinta Brigada Aérea y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. En Villa Mercedes era muy, muy fuerte. Había muchos vigilantes en la calle, a donde vos ibas tenías algún informante que te controlaba, que te miraba, Es decir, hasta en estos lugares chicos donde nos conocemos todos, porque en aquel tiempo nos super conocíamos todos en Villa Mercedes, pero andábamos cuidando. No, nosotros hacíamos política escondida, íbamos a una reunión y nos empezábamos a juntar 2 horas antes en una determinada casa, y cada uno de los 8 o 10 que concurríamos a esa juntada, uno iba a las 8, el otro iba a 8:15, el otro 8:30, así cada 15 minutos íbamos entrando a una determinada casa, dejando nuestros autos a 10 cuadras,
claro,
y llegar caminando, ¿no? Para no despertar.
Y de a uno para no despertar ninguna sospecha,
sí, sí,
¿no?
Sí, todo eso teníamos que hacer, porque la verdad que nosotros, el golpe militar del 76 nos sorprendió a la juventud radical, el sector que yo integraba, trabajando activamente, porque estábamos a poquito, creo que a 2 meses de una elección interna, que nosotros teníamos toda la intención con el movimiento de afirmación irigoyenista que yo integraba,
sí,
poder ganar la conducción del partido. Y bueno, y nos sorprendió el golpe militar. Nos cuidamos 5 o 6 meses y después de ese tiempo empezamos a reunirnos, ¿no? Y durante todo el gobierno militar trabajamos, hacíamos afiliaciones sin saber qué día las íbamos a poder presentar.
Claro.
Un día iban a tener validez, pero seguimos haciendo afiliaciones, sumando gente, trabajando. Bueno, eso es lo que cuando se dio la apertura democrática 1 año o 13 meses antes que se dio,
sí,
nos encontró a nosotros el radicalismo súper organizado y eso nos ayudó a ganar la intendencia, por supuesto.
Pero obviamente que también sos un gestante, un luchador de la democracia.
Y fíjate vos una cosa, los militares le devuelven a los partidos políticos su posibilidad de abrir sus puertas, de volver a poder trabajar a partir de las 12 de la noche del 1 de octubre de 1982. El gobierno militar, unos 30, 40 días antes, comunica que a partir de ese día, el 1 de octubre, a las 12 de la noche, ya los partidos políticos podían entrar en vigencia nuevamente. Y nosotros, 3 días después, el domingo 4, porque ese primero fue un día jueves, el día domingo 4 nosotros hicimos el primer acto público en la Plaza Pedernera.
Ah, justamente, después, en tu ciudad.
Y vos calculás, ¿quién se podía imaginar que después de 3 días de habilitado, los partidos políticos, había algún partido político que pudiera concentrar? Juntamos más de 1.500 personas.
Claro, cuando no se podía hacer política, cuando, imagínate.
Y la gente dice, ¿cómo estos tipos se organizaron y en 3 días hicieron un acto bárbaro para esa época?
Claro.
No habíamos dejado trabajar nunca.
¿Y eso fue el 4 de noviembre de qué año, gringo?
4 de octubre
de
1982. Casi 13 meses antes de
las elecciones.
De un día como ayer, de los 40 años.
Gringo, estamos en una situación que obviamente no puedo dejar de preguntarte, es justamente tu posición como un dirigente que realmente tiene mucho peso en la Unión Cívica Radical, ¿qué pasa con esto del balotaje y el radicalismo?
Mira, yo apuesto, apruebo y aplaudo la neutralidad. Nosotros no podemos ir a votar a un Milei, como algunos radicales pretenden, votar a un desequilibrado mental como es Milei, que plantea en sus 2 cosas más importantes, la dolarización, cerrar el Banco Central, que es eso de dolarizar y cerrar el Banco Central, hay 2 países bananeros en el mundo únicamente. Ningún país serio del primer mundo deja de tener Banco Central. Lo que sí, el Banco Central no debe ser un apéndice del gobierno nacional.
Uh-huh.
El Banco Central debería ser un ente totalmente diferenciado y distante del gobierno, que tenga su propia forma de elegir sus autoridades y demás, no tener dependencia del gobierno, es decir, ser independiente del gobierno, plantear que se puede estar armado, plantear que los hijos, que los padres tienen potestad, digamos, y ser dueños de sus hijos, que se puede iniciar un comercio de niños, que se puede iniciar un comercio de órganos.
Porque claro, una cosa de locos.
Cuando vos autorices que la gente puede vender un riñón, y se va a generar, no que la gente libremente va a decir, a mí sácame un riñón y lo vendo en 30, 40, 50 mil dólares. No, se puede generar todo un comercio, secuestro de personas y demás para apropiarse los órganos. Puede pasar cualquier cosa con unas actitudes demenciales como las de Milei. Y en contraposición a eso, lo que está, votar a lo que está, es empujar a que Argentina llegue, porque vamos camino a ser Venezuela, con una inflación del 150%, somos el país en el mundo, uno de los países en el mundo con mayor inflación, la disparada del dólar, la corrupción que hay, los yates y el chocolate, uh-huh. y sigue la joda. Ayer aparece en Estados Unidos funcionarios del gobierno con plata mala vida en cuentas en Estados Unidos, Mendiguren y otros funcionarios del gobierno de Kicillof y demás. Aparece con cuenta en los truchas en los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta cuándo? Por eso que es imposible pensar en alguno de estos dos candidatos. La neutralidad me parece uh-huh. que es lo mejor, ¿no?
¿Qué te sucedió cuando viste que Patricia Bullrich, en nombre de todos los de Juntos por el Cambio, abrazó a Milei?
Mira, a mí no me sorprendió mucho, por supuesto, me dolió porque trabajé convencido que era la candidata del cambio, ¿no? Era la candidata que podía cambiar la historia del país, y si armaba un buen equipo, si se rodeaba bien, era mi idea. Y estando Macri de atrás, se puede esperar cualquier cosa. Macri es... esos personajes que dicen, ¿soy yo o no es nadie? ¿Soy yo o no es nadie? Entonces, no lo dejó pasar a Larreta porque, Carmen, convengamos, Larreta sí. era el candidato natural. Larreta era el candidato natural de Juntos por el Cambio, con 8 años de gestión. Era el candidato ideal, era el candidato que podía tener... un gran apoyo de la sociedad, y además vos salías a la calle antes de las PASO, porque la verdad que el resultado sorprendió que haya ganado Patricia, y todo el mundo te decía, el pelado es el próximo presidente argentino, te lo decía la gente en la calle, y bueno, pero Macri hizo todo lo posible para hundirlo a Larreta y a su vez hundirla a Patricia también. Y ahora ha tomado él la centralidad, porque ahora, al lado de Milei, la principal figura, la más importante, la que cree que puede manejar el gobierno de Milei, se gana, es él. Uh-huh. Es nefasto. Lo de Macri es lo más nefasto que nos puede haber sucedido a los argentinos. Nefasto como gobernó, porque hizo un gobierno desastroso. Creo que con lejos... no tanta corrupción como este, pero hubo corrupción. Los amigos ricos de Macri se enriquecieron más, robaron mucho más los amigos de él. Y bueno, a nosotros que lo apoyamos y que le ayudamos a ser presidente de la nación, porque sin el radicalismo Macri no hubiera sido presidente, nos ninguneó, nos enteramos de las cosas más importantes que hacía el gobierno por los diarios. Nefasto. Macri, nefasto. Y bueno, y la gente, eso es lo que explica por qué el fenómeno de Milei, Carmen. Uh-huh.
Claro.
Eso explica. Los últimos 25 años, entre Cristina, Macri, Cristina, Fernández, Cristina de nuevo, y Massa, y Magoya, y la gente dice, che, basta estos tipos. Y cuando detrás de Patricia aparece Macri, chao. Si Macri se hubiera quedado con ese cargo que tiene la FIFA en París y la hubiera dejado a Patricia hacer su campaña y él no hubiera aparecido, el resultado era otro. Pero cuando la gente lo empezó a ver a Macri, la gente sabía, si ganaba Patricia, el presidente iba a ser Macri, no tenía ninguna duda.
Sí,
a la luz de las cosas que están sucediendo ahora, te tenés que dar cuenta.
Sí, sí.
La gente percibió, gana Patricia, es más que el presidente, chao, no la voto.
Bien, ahora te pregunto, ¿qué va a pasar en sí políticamente con este Juntos por el Cambio? ¿Vos crees que...?
Juntos por el Cambio no puede existir más, porque con Macri no hay retorno, y hay un grupo de dirigentes del PRO, que han sido nuestros socios, que están dejándose conducir por Macri. Hay un montón de dirigentes del PRO que creen que Macri es el mejor conductor. Entonces nosotros con ese sector del PRO no tenemos más ninguna posibilidad de ningún entendimiento, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, junto con el cambio, no existe más.
Bueno, y ahora van a trabajar para recuperar el radicalismo como fuerza, digamos, vertebral, ¿no? Porque fue la fuerza vertebral desde siempre, desde el momento que se unieron con Macri.
Además de los gobernadores que teníamos, los gobernadores nuevos que generamos, y además creo que hay una gran posibilidad de recuperar de recuperación del radicalismo. En eso vamos a trabajar y, por supuesto, creo que habrá que seguir en un frente y, bueno, y algunos dirigentes del PRO, con Larreta y con algunos otros que están allí...
Con Lilita Carrió, por ejemplo.
Con Lilita y demás vamos a seguir, creo, en un frente que no va a llamarse más Juntos por el Cambio, por supuesto.
Bueno, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos, Gringo, y poder tener la oportunidad de decirte al aire en la radio pública en nuestras 49 emisoras en todo el país, poder decirte felicitaciones, ¿no?, por esta lucha que nos diste la posibilidad, entre otros, de poder llegar a tener nuevamente democracia en nuestra Argentina hace 40 años. Y la verdad que esto nos llena de orgullo poder hablar con vos y conocer todo lo que ocurrió en todo ese tiempo y lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Bonino.
No, yo te agradezco a vos esta posibilidad. Ayer realmente estuve un día agitado en cuanto a salir en medio.
Sí, sí.
Todo el mundo quería hablar conmigo, saludarme y poder conversar. Así que bueno, yo te agradezco. Esto me ablanda el alma, me llena de orgullo, de satisfacción, ¿no? Haber podido ser parte de lo que fue la recuperación, lo que es la recuperación de la democracia, para mí es trascendente. Así que te agradezco y, por supuesto, para vos, tu equipo, un gran saludo y mucho afecto a toda la audiencia.
Muchas gracias, Miguel Bonino. Un placer tenerte con nosotros. Que tengas muy buena jornada y felicitaciones nuevamente.
Chao, chao.
Hasta luego. Ahí estábamos con Miguel Ángel Bonino, el primer candidato intendente de la democracia en Villa Mercedes.